COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es miércoles, es 29 de septiembre de 2021 y como siempre, aquí estamos para contarte lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. La noticia del día en el mundo del deporte, sin duda, es la ampliación del aforo que ha aprobado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que esta medida entrará en vigor este próximo viernes y supondrá un aumento de aforo del 100%. En estadios deportivos en exterior, como por ejemplo es el caso del Celta con el Municipal de Balaídos, y un 80% en interiores. Así lo anunciaba esta misma mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
Por el momento afectará al deporte profesional, es decir, primera y segunda división del fútbol español y la Liga ACB en baloncesto. Todavía no está claro qué sucederá en los demás deportes, es decir, la Xunta deberá pronunciarse al respecto. Nosotros, la información que manejamos es que también habrá esta ampliación de aforos, pero será a partir del sábado, no del viernes. Además, en lo deportivo, el Celta sigue con la resaca de la victoria del pasado lunes en Balaídos contra el Granada, pero ya lo hace con la vista puesta en el partido de este próximo domingo contra el Elche en el Estadio Martínez Valero. Charlaremos también y analizaremos lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda Real Federación. Y también hablaremos del gran derbi que viviremos este fin de semana en Pontevedra entre el Cisne y el Teucro. Con todo esto, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido de manera magistral. Y con el saludo de quien os habla, de Ricardo de Miguel, arrancamos Deportes COPE hasta las 4 de la tarde.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía.
Comenzábamos nuestro programa hablando de la ampliación de aforos en los estadios deportivos. Esta ampliación afecta directamente al Celta, más concretamente a la afición. Eso sí, tendrá que esperar hasta el próximo 17 de octubre, justo después del parón de selecciones. Será en esa fecha cuando se enfrentarán Celta y Sevilla en Balaídos. El Municipal Vigués podrá acoger aproximadamente 15.000 aficionados, cifra que actualmente supone el 100% del aforo del Municipal Vigués debido a la reforma de la grada de marcador. Y cambiando radicalmente de tema, pero también centrándonos en la actualidad del Celta, esta misma mañana la Liga ha dado a conocer el límite salarial de los diferentes equipos que integran tanto la primera como la segunda división. El límite salarial del Celta se establece en los 65.530.000 euros, una cantidad muy parecida a la de la pasada campaña. Actualmente, y con estas cifras, el cuadro celeste se sitúa como décimo equipo con mayor límite de coste plantilla de la Liga. Y hablando también de temas deportivos, adelantábamos ya en la introducción, sigue la resaca de la victoria del pasado lunes ante el Granada. De hecho, el capitán celeste lamentaba, Hugo Mayo lamentaba, que la afición haya tenido que esperar hasta la jornada 7 para ver ganar al equipo en Balaídos. Para Hugo Mayo, los de este pasado lunes son tres puntos fundamentales.
Ha costado, pero ha valido la pena. Sentimos que se haya sufrido tanto, que hayamos hecho sufrir tanto a la afición, pero súper agradecidos y al final, pues bueno, sobre la bocina, tres puntos importantísimos, tres puntos que los hemos buscado desde el calentamiento, desde el primer día de la semana, y ha costado, pero bueno, lo hemos conseguido.
Y es que, al igual que hizo el Cádiz, el Granada fue un equipo que planteó un partido dedicado exclusivamente a encerrarse atrás, a intentar defender ese 0-0 y hacer daño al contraataque. Hugo Mayo cree que en este tipo de encuentros es muy complicado generar peligro.
Sí, nos está costando ganar ese primer partido en Balaídos, pero sí que es cierto que todos los rivales que han venido por aquí se nos encierran muy atrás y es complicado generar ocasiones y mover el balón con rapidez. Pero sí que es cierto que ha dado un cambio, un salto de calidad en el cual hemos movido muy rápido el balón y sobre todo hemos generado esas ocasiones que a lo mejor en otros partidos nos había faltado.
Por último, también quiso ensalzar la actuación de sus compañeros, especialmente la de su guardameta, Matías Dituro. Tampoco se olvidó del capitán celeste de agradecer el gran apoyo de la afición.
Así es el fútbol de caprichoso. Menos mal que San Matías la sacó, porque que si no sería otro partido que se nos iría injustamente. Pero bueno, yo me gustaría destacar no solo a Matías, sino el trabajo de todo el equipo, de la gente que está fuera, de la afición, que nos ha apoyado en todo momento, y ya no solo en el partido, sino en toda la semana, en toda la temporada.
Es cierto que Matías Dituro, rebautizado, como bien escuchábamos ahora a Hugo Mayo, como San Matías, o por muchos seguidores del Celta como Dimuro, no tuvo mucho trabajo este pasado lunes, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo de manera magistral para evitar el gol del Granada en esa doble ocasión en el minuto 90 de partido. El guardameta celeste se mostraba muy contento porque su parada ayudó a sumar al equipo 3 puntos.
A ver, a veces cuando proponemos, cuando los equipos se nos meten atrás y tenemos que buscar, hay que estar atentos porque el equipo rival te juega el contragolpe y siempre puede quedar una ocasión. Por suerte pude resolver, sirvió para ganar, siempre digo, cuando uno trabaja en la semana para poder ayudar al equipo en el granito de arena que le toque, y bueno, me tocó en esa situación.
2 victorias consecutivas para el Celta, que no tiene tiempo que perder. El equipo descansó ayer martes y esta misma mañana regresó a los entrenamientos para preparar el partido de este próximo domingo a las 2 de la tarde contra el Elche, que será en el Estadio Martínez Valero. Néstor Araújo es duda para ese choque, al que todo parece indicar sí que llegará Santi Mina. El delantero gallego iniciará mañana el trabajo con el resto del grupo. Hemos escuchado a protagonistas del Celta y hablado también de la última hora del equipo. Pero también vamos a conocer cómo le ha ido, cuáles son las sensaciones de nuestro rival, del Elche. 6 puntos ha cosechado el equipo que entrena Fran Escribá en este inicio de temporada, 1 menos que el Celta, que tiene 7. Este pasado fin de semana, el equipo franjiverde cayó derrotado 1-0 en un estadio muy complicado, el Real de Arena, contra un rival todavía más difícil, como es la Real Sociedad, que actualmente hay que recordar que es segundo clasificado en Liga. No fue para nada un mal partido del equipo de Fran Escribá. De hecho, el gol de los donostiarras llegó en el minuto 81 tras un grave error defensivo. Es por ello que el centrocampista del Elche, Omar Mascarell, se consideraba que el fútbol no fue para nada justo con su equipo.
Sí, yo creo que de verdad que el fútbol ha sido injusto con nosotros hoy. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo increíble, creo que hemos defendido como un equipo muy bien. Ellos les ha costado muchísimo crearnos una ocasión clara. Al final un error nos ha pasado factura, no podemos puntuar en este estadio, que sabíamos que era muy difícil. Bueno, toca aprender de los errores, seguir adelante todos juntos, somos un equipo para las buenas y para las malas, y a seguir adelante siempre.
El Elche quiere aprender de los errores que le han hecho perder puntos en estas últimas jornadas. Dice Omar Mascarell que el partido contra el Celta es una auténtica final.
Yo creo que es un partido clave para marcar el ritmo de la temporada. Jugamos en casa con nuestra afición, lo tenemos que ver como una final. No nos vale sino los 3 puntos y vamos a ir a muerta por ello.
Recordamos, domingo, 2 de la tarde, Elche-Celta, partido que como siempre te contaremos en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí en Tiempo de Juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Despertado, casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Dejamos atrás la actualidad del Celta, pero seguimos hablando de fútbol. Porque es miércoles, y en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra eso es sinónimo de analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Real Federación. Y para ello, pues estamos encantados de saludar a nuestro gran compañero y todavía mejor analista, Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, Antón, como siempre, comenzamos charlando sobre nuestro representante en la categoría de bronce del fútbol español, sobre el Celta B, que este pasado fin de semana no pudo sumar su tercera victoria consecutiva en su visita al Calahorra, 1-0 a favor de los riojanos. ¿Qué análisis hacemos de la derrota del filial celeste, Antón?
Bueno, primero, pues tranquilidad, ¿no? Creo que tampoco hay que ser, ni el otro, la semana pasada, cuando ganaban 2 victorias, o consiguieron 2 victorias seguidas, pues creíamos que estaba todo solucionado y que el equipo, pues, bueno, ya iba encaminado hacia parte alta de la clasificación, ¿no? Siempre creo que los filiales pues tienen estas cosas de que pecan a veces de cierta o de falta de regularidad, y bueno, pues en este caso a lo mejor era una derrota que no entraba mucho en los planes, ¿no? Porque el Calahorra todavía pues no había conseguido ganar, estaba teniendo muchas dificultades. Pero lo que pone de manifiesto es eso, ¿no? Que en esta categoría, bueno, pues aunque poco a poco ya vamos viendo quiénes son los equipos que marcan el paso, bueno, pues te vas a encontrar, sobre todo fuera de casa, rivales siempre difíciles, rivales que te van a buscar las cosquillas, que bueno, pues que poco a poco también conocen a al resto de equipos y bueno, pues contrarrestan pues muchas de las cosas que hace bien el Celta en este caso. Y bueno, pues creo que es una derrota que bueno, que no va mucho más allá de lo que supone a nivel de perder tres puntos, pero creo que bueno, que el Celta ha hecho el mejor partido, ¿no?, de todos, pues creo que bueno, que la dinámica, ¿no? Yo siempre soy de analizar lo que son los últimos partidos y creo que la dinámica que va el Chile en las últimas semanas es buena. Creo que ha mejorado muchísimo respecto pues al primer partido de liga y bueno, pues yo creo que no hay que darle tanto a cada más ni mucho menos, sino tener tranquilidad, sabiendo que bueno, pues el filial siempre va de menos a más y que bueno, que está instalado con 7 puntos muy cerca de la parte alta de la clasificación, ¿no? Que creo que era la nota predominante, esa igualdad que hay entre la mitad de la tabla y la parte alta. Y bueno, pues intentar sumar esta semana, ¿no? Contra el Zamora, este viernes ya, pues conseguir 3 puntos, olvidar esa derrota y bueno, conseguir sumando pues victorias en el casillero que le permitan estar cerca de los puestos altos.
Precisamente por eso quería preguntarte, Antón, por el próximo rival del equipo, por el próximo partido en el que visitará Barreiro, un Zamora que llega en horas bajas, pero que no será para nada un rival sencillo, ¿verdad?
No son ninguno. Al final, lo que te estaba comentando, ¿no? Todos los equipos tienen sus armas, todos los equipos tienen, bueno, pues la manera de hacerte daño, excepto que el Zamora viene ahora, bueno, pues de perder con el Racing de Ferrol en casa, que solo suma una victoria. Bueno, que está teniendo problemas para ver portería, que se lo ha hecho 3 goles, pero bueno, es un equipo que tampoco encaja mucho, es un equipo que seguro que va a venir a encerrarse, que va a conceder muy poco espacio al Celta B para poder correr, para poder transitar, y bueno, vamos a tener que ver la cara del Celta B que vimos en las últimas jornadas en casa, ¿no? Un Celta B que es capaz de tener la pelota, que es capaz de jugar mucho tiempo en campo contrario, que es capaz de generar muchas ocasiones, o sea, mucho fútbol de combinación, de combinativo, como te digo, en campo del rival y bueno, pues a partir de ahí tener paciencia, ¿no? Todo esto cambia siempre, pues te consigues poner pronto por delante del marcador, en esta categoría es fundamental, hay muy pocos equipos que remonten, pero ojo, el Zamora tiene 4 puntos y tampoco vayamos ahora a pensar que bueno, que tiene un rival cualquiera, que se va a poder ganar fácil, sino que bueno, va a costar como costó las últimas jornadas, pero sí que es cierto que bueno, que ganar en casa, hacerte fuerte como local es fundamental en esta categoría y esperemos bueno, pues que el Celta sea capaz de sumar una nueva victoria.
Descendemos ahora a una categoría, hablamos de Segunda Federación y de nuestros 3 representantes. Ninguno de ellos pudo cosechar una victoria este pasado fin de semana. Comenzamos con uno de nuestros equipos que todavía no conoce la victoria en todo lo que va de temporada. Me refiero al Pontevedra, 2-2 en su visita al campo del Bergantiños. Lo que realmente me preocupa, lo realmente preocupante, es que en el minuto 80 el Pontevedra ganaba 0-2. Antón, ¿qué le sucedió al Pontevedra para dejar escapar los 3 puntos una vez más?
Bueno, creo que muchas cosas le sucedieron en el mismo partido, ¿no? Creo que primero vimos un Pontevedra en la primera parte con muy buenas sensaciones, un Pontevedra que fue capaz de tener el balón en un campo tan complicado como siempre el del Bergantiños, un Pontevedra que, bueno, que en la primera parte creo que fue mejor que el equipo de José Luis Lemos, uh-huh. Y que, bueno, que en la segunda fue justo cuando se fue, bueno, a lo mejor no estaba tan de su lado el partido, pero consiguió ponerse con 2 goles de ventaja, parecía que todo más o menos estaba resuelto, pero yo creo que ahí apareció ese miedo, ¿no? El miedo a ganar, que decimos muchas veces, ¿no? El miedo a decir, bueno, tengo algo de lo que se habló tanto, ¿no? De esa primera victoria que necesitábamos, y bueno, pues el equipo se echó atrás, es cierto que, bueno, yo creo que los cambios tampoco ayudaron mucho, el míster mandó claramente un mensaje al equipo de que bueno, tocaba defender, perdió el protagonismo, le dejó pues al Bergantiños pues tener balón, llegar a campo contrario, hacer muchos centros laterales, que es cierto que los dos centros laterales muy mal defendidos, que bueno, son muy evitables esos goles, en errores individuales, pero creo que al equipo le faltó esa confianza, ¿no? Probablemente en otras circunstancias, con el equipo pues habiendo ganado un partido, no se le escapan esos puntos, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, pues ese miedo, esa responsabilidad de ganar todo el partido, al final pues llevó a eso, ¿no? Que el equipo acaba metido en su área defendiendo los centros laterales y, bueno, pues al final son 2 centros laterales mal defendidos que le imposibilitan sacar adelante un partido que yo creo que había hecho méritos suficientes para lograrlo y que, bueno, que le obliga esta otra semana, pues eso, con el agua, no al cuello, pero sí con esa exigencia cada vez más alta, ¿no? De tener que ganar sí o sí cuanto antes el primer partido.
Y continuando con el Pontevedra, ¿crees que tras estas 4 primeras jornadas en las que las cosas no han ido para nada a pedir de boca para los granates, puede comenzar el vestuario, puede comenzar la plantilla a sentir cierto nerviosismo, cierta necesidad por sumar de 3 en 3 y que eso afecte un poco al rendimiento del equipo?
Bueno, a ver, ya pasó el otro día, ¿no? Creo que eso es lo que están comentando, ¿no? Creo que esa necesidad por ganar, creo que a los futbolistas al final les entró el miedo, ¿no?, a conseguirlo, y, bueno, esa responsabilidad, ¿no?, de tenerlo tan cerca y que no se les escapara. A ver, Pontevedra juega con la presión este año de que tiene que estar arriba sí o sí, de que, bueno, de que todo el mundo cuando se enfrenta a él le va como favorito, pero también los jugadores que tienen están acostumbrados a eso, ¿no?, y lo sabían desde el principio de temporada. Soy de los que piensa que, bueno, que cuanto antes se consiga esa victoria seguramente se vea todo de manera diferente, pero también, digo, van 4 jornadas, sé que las exigencias son muy altas, pero ni mucho menos son urgentes en este momento, ¿no? El equipo tiene que seguir dando pasos. Yo creo que el otro día en la primera parte de Bergante y Carvalho se dieron cosas importantes, se dieron cosas muy muy mejoradas, pero después tiene que, una vez por todas, minimizar esos errores, ¿no?, que penalizan tanto al equipo, no sé, sí, de concentración, de, bueno, de que hay que buscar otro tipo de futbolistas para determinadas situaciones, pero sí que es cierto, ¿no?, que cuanto antes se quiten esa losa de no haber ganado, ¿no?, ahora son solo 4 equipos que no han ganado ningún partido, pues cuanto antes se la quite el equipo mejorará seguramente exponencialmente su rendimiento.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. Hablamos ahora de La Rosa, de la primera derrota del equipo de Jorge Otero, que además llegó a domicilio contra la Gimnástica Segoviana por 2-0. El La Rosa ha firmado un gran inicio de temporada, eso no se lo puede quitar nadie, pero como se suele decir en estos casos, Antón, la derrota tenía que llegar o tarde o temprano.
Sí, siempre queremos que llegue lo más tarde posible, ¿no? Y a lo mejor en este partido no hizo méritos para cosecharla por lo que se dio en terreno de juego, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que al final, bueno, el equipo lleva una buena dinámica, el equipo, bueno, pues ha encajado pocos goles, que creo que es fundamental, es lo más importante, es que compite contra todos los rivales, que, bueno, que están todos partidos, que, bueno, que no que planta cara, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es un equipo que, bueno, que también está en la zona de alta respiración, con 7 puntos como ellos, y bueno, fuera de casa cuesta, ¿no? Es cierto que a lo mejor esta derrota duele más por los puntos que fueron la semana pasada en casa, ¿no? Cuando un partido que tenías para ganar y que, bueno, pues no tuviste la fortuna suficiente, lo acierto necesario para poder lograrlo, y bueno, pues ahora te quedas con 2 semanas sin ganar, ¿no? Pero creo que, bueno, que la cosa, lo más importante de todo, además de los puntos que fueron fundamentales, es esa sensación, ¿no?, de que compite contra todo el mundo, y que tiene un patrón de juego muy 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 claro, y creo que esas son las señas de identidad del equipo de esta temporada.
Y para terminar, charlamos del empate del Corusio en Pardellas por 0-0 contra el Avilés. El equipo de Gonzalo Fernández continúa tras 4 jornadas sin saber lo que es sumar de 3-3, pero a diferencia de otros partidos, Antón, quizá el equipo sí que mereció mucho más en este pasado fin de semana, ¿verdad?
Sobre todo en la primera parte, ¿no? Yo incluso diría que es en la primera media hora. Creo que en la primera media hora el Corusio generó ocasiones más que suficientes, no solo para hacer un gol, sino para hacer varios. Es cierto que después, según fue creciendo el partido y fue avanzando el partido, bueno, pues el equipo rival también le generó a la Avilés, bueno, tuvo alguna opción, pero bueno, creo que lo que necesita el Corusio ahora es dar continuidad, ¿no?, a eso, a esa primera media hora en la que el equipo se volvió a mostrar muy cómodo con balón, a llegar a la portería contraria con cierta facilidad, a encontrar futbolistas, bueno, pues importantes para ellos, como puede ser Silva, Mateo, que el otro día ya jugó un poco. Creo que, bueno, que eso tiene que ser lo positivo que tiene que hacer el equipo, ¿no? Es cierto que a todo el mundo le gustaría haber ganado el primer partido, haber sumado, porque creo que lo merecía. Pero bueno, creo que lo más importante es eso, ¿no? Quedarse con esa primera media hora que el equipo, bueno, pues mostró un poco lo que quiere ser, ¿no? El otro día hablábamos de que necesitaba tener una idea clara de juego, un patrón muy determinado. Bueno, creo que el otro día mostró cualquier camino que quiere el cuadro técnico a seguir, y bueno, pues dentro de lo negativo, ¿no?, que es no volver a ganar en casa, bueno, por lo menos quedarte con eso, ¿no?, con esa idea que parece ya muy clara, y ahora, bueno, pues en el derbi con La Rosa, pues intentar plasmarla y darle continuidad.
Y ya la última, antes de concluir, Antón, ¿hasta qué punto crees que es necesario para el Corusio que llegue esa primera victoria? Me refiero, ¿crees que quizá el equipo está algo atascado y esa victoria podría servir para que lleguen todas las demás?
Bueno, a ver, la primera victoria siempre cuesta mucho. Yo siempre he sido de los que dice que poner el uno en el casillero de victorias cuanto antes te tranquiliza, ¿no? A veces incluso, aunque el juego no sea el mejor del mundo, pero sacarte las pilas de somos los pocos equipos que no ganó, merma, ¿no? Merma, crea presión, crea tensión, y bueno, al final parece que los jugadores son peores de lo que en realidad son, ¿no? Es cierto que igual que te decía con el Pontevedra, aunque creo que son dos circunstancias muy diferentes, porque el Pontevedra sí está muy exigido para estar en la parte alta, la retiración sí o sí, y el Corusio, bueno, se tenía la esperanza de que pueda estar rondando esa parte alta. Pero bueno, creo que al final las victorias llegan producto de algo, ¿no? Es cierto que a veces puedes ganar por casualidad, igual que a veces pierdes sin merecerlo, pero creo que son producto de algo. Creo que Corusio el otro día puso la primera piedra para que ese producto se dé, para que, bueno, pues se den las circunstancias y los contextos para que el equipo gane, y a partir de ahí, bueno, pues crecer, ¿no? Creo que cuanto antes eso se consiga, es cierto que después, bueno, pues a las dinámicas, ¿no? Cuando vas ganando, a veces ganas casi sin querer, como digo yo, y bueno, pues creo que conseguir esa primera victoria va a ser fundamental para el equipo novato.
Antón Baldomir, compañero, como cada semana, darte las gracias por este ratito tan agradable de charla y de análisis sobre lo que han hecho nuestros equipos este pasado fin de semana, en primera y en segunda Real Federación. Muchísimas gracias por atendernos y aquí te esperamos la semana que viene, ojalá, para contar 4 victorias de nuestros equipos.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los 3 resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
Viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y después de analizar todo lo destacado de nuestros equipos en el mundo del fútbol, nos pasamos al balonmano, porque como muchos seguro ya sabéis, este pasado fin de semana comenzó la competición para nuestros equipos en División de Honor Plata. Arrancó especialmente bien el Cisne, que se impuso a la Canor Novas en el Estadio Municipal de los Deportes por 29-21. Hablamos de este partido y de muchas más cosas con el entrenador del equipo pontevedrés, con Javier Fernández Jabato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos hablando del estreno liguero del equipo en casa, con vuestra gente, y además con una contundente victoria 29-21 contra un rival complicado. ¿Qué más se puede pedir, no, mister?
Pues muy contentos. La verdad es que vemos que era un partido complicado, ¿no? El primer partido en casa con nuestra gente, con ese puntito más de presión de querer hacer las cosas bien y debutar con buen pie, eso a veces te lleva pues a cometer errores e imprecisiones, y por suerte, bueno, salió un partido muy muy serio desde el inicio. Creo que los chicos salieron muy 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 enchufados, tanto en defensa como en ataque, y bueno, pues la verdad que hicimos un gran partido, y es bueno, hay que elogiarles por ello, ¿no?
Por eso precisamente te iba a preguntar, porque el equipo fue de menos a más, respondió muy bien en un partido que comenzó bien para vosotros, luego el Novas lo empataba, creo que en el minuto 15 el resultado era de 8-8, pero a partir de ahí el equipo supo rehacerse, supo ir hacia adelante, ¿no, Jabato?
Sí, bien, es cierto que el inicio, pues bueno, fue un poco los dos equipos, ¿no? Sin distancia de ninguno, pero bueno, a raíz de, creo que del 8-8, como bien decía, pues bueno, tuvimos un arreón, y luego, bueno, acabamos la primera parte pues yéndonos de 4, y luego al inicio de la segunda parte pues salimos también un poco igual que el final de la primera parte, y pudimos, bueno, pues aumentar la distancia y tirar un marcador, pues bueno, que para nosotros era también algo impensable, ¿no?
Eso fue este pasado fin de semana. Cambiamos ahora un poco de tema, ponemos la vista en el derbi pontevedrés que enfrentará a Teucro y Cisne este sábado a las 8 de la tarde. Qué manera de comenzar la temporada, 2 partidos y 2 derbis.
Pues sí, bueno, pues parece que bueno, nos ha tocado así, ¿no? No hay más que no tenemos otra que adaptarnos, ¿no? Está claro que hubiésemos preferido que hubiesen llegado a lo mejor por lo menos un poquito más espaciados en el tiempo, pero como es algo que nos elige, no queda otro que afrontarlo como venga. Ya tenemos, pues, bueno, otro partido complicado, ¿no? Sabemos un poco, los que ya llevamos a lo mejor tiempo, que sabiendo que, bueno, que al fin y al cabo los derbis todo se iguala, todo se vuelve un poquito más loco de lo normal, y esperemos que, bueno, que aunque jugamos pues fuera de casa, aunque es casa, pues bueno, intentar pues hacer otro partido serio y llevarnos los puntos que lo que queremos.
Vuestro rival, el Teucro, pues no firmó un muy buen arranque, cayó derrotado en la pista del Zamora. ¿Qué análisis hacemos un poco de vuestro rival?
Bueno, es que realmente a partir de los es un poco lo que te decía, ¿no? Que da incluso un poco igual en la dinámica en la que venga el equipo, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, este tipo de partidos todos igualan, ¿no? Está claro que ellos vendrán, bueno, con ganas de sumar ante su gente, y después de una derrota como la que tuvieron el sábado pasado, pues querrán hacer bien las cosas, ¿no? Y qué mejor que estrándose en su casa contra nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues nosotros intentar ganarle al rival, al rival de Pontevedra que tenemos, que sabemos que tenemos pues muchas ya, bueno, aunque quizá que no, que en la historia pues no se haya dado tantas veces, ¿no? Como con partidos oficiales, ya llevamos un tiempo atrás, unos años con ese tipo de partidos, pues intentamos, bueno, pues a ver si somos capaces de aunque estemos fuera de casa como visitantes, de hacernos fuerte y llevarnos los puntos, ¿no? Como te decía.
Voy a preguntarte un poco igual, es un poco demasiado directo, pero creo que es lo correcto también preguntarlo así. Jabato, ¿os consideráis favoritos?
¿Para el partido del sábado te refieres?
Sí, para el partido, bueno, para partido del sábado.
Seguramente mucho nos gana el la etiqueta de favoritos. A mí, trato de mantenerme un poco al margen de todo esto, ¿no? Incluso cuando a lo mejor me las daban o cuando no me las dan, ¿no? O no me las han dado, ¿no? Esas etiquetas. Al fin y al cabo, nosotros nos toca hacer un gran partido. Es un poco lo que te decía antes. Al final, los derbis todos suelen un poco loco. Hay que tener un poco la sangre fría y controlar un poco ese ímpetu de querer hacer bien las cosas. Bueno, habrá gente que opine que es así. Nosotros, pues bueno, con máximo respeto, intentar sabiendo que no va a ser un partido fácil y a partir de ahí intentar hacer nuestro balonmano y ganar los puntos, ¿no?
Y ya para terminar, recuerdo que la semana pasada charlaba con Santi Picayo en nuestro programa y le preguntaba por el objetivo del equipo esta temporada. El presidente me decía que, bueno, que lo primero es asegurar la permanencia. Supongo que es un pensamiento que compartís toda la entidad, pero es que con el nivel de este Cisne, con el equipo que al menos vemos que tenéis desde fuera, es difícil no pensar en intentar estar arriba peleando por ese ascenso, ¿no, Jabato?
Bueno, creo que debemos ir paso a paso. Está claro que hicimos un gran partido el sábado pasado, pero hay que tener los pies en el suelo. Tenemos un equipo muy joven, con margen de mejora, pero eso se irá viendo poco a poco. Esperemos que así sea, ¿no? Que al fin y al cabo esto tampoco son matemáticas. Pero bueno, hay que tener los pies en el suelo. Ganamos a Novak, que viene a hacer una temporada muy, muy buena el año pasado. Un equipo muy, muy sólido que prácticamente mantuvo el bloque. Pero creo que tampoco es normal para nosotros el ganarle de tantos, ¿no? Vamos a ir con la cabeza fría, vamos a ir paso a paso, partido a partido, ¿no? Y a partir de ahí a ver dónde podemos estar. Está claro que somos ambiciosos, pero con los pies en el suelo.
Javier Fernández, Jabato, entrenador del Cisne, muchísima suerte en el partido de este fin de semana contra el Teucro. Ojalá veamos todo un espectáculo, estoy seguro de ello. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En ese partido tendremos que estar pendientes de si al final entra en vigor la ampliación del 80% en estadios en el interior. La información que manejamos es que entraría en vigor el sábado, el partido es el sábado a las 8 y por lo tanto todo parece indicar que sí. Y además, para terminar con el balonmano, información publicada esta misma mañana por el Atlético Guardés en relación al partido de este sábado contra Granollers en Asangriña. Solo podrán acudir los socios y para asistir es imprescindible invitación. Dicha invitación se puede recoger en Asangriña desde hoy y hasta el viernes. El horario será de 4 y media de la tarde, hasta las 8 y media, presentando siempre el carné de socio y el DNI.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y para terminar, todos muy pendientes de lo que diga la Xunta en estos próximos días cuando lo confirme, para ver si también afectan esos aforos al deporte no profesional. Y dos breves antes de despedirnos. La piragüista pontevedresa Jennifer Casal se enfrentará a partir de mañana a un reto mayúsculo. Tras 2 años sin competir en eventos internacionales, la palista del Ciudad de Pontevedra competirá en el Mundial de Piragüismo Maratón que se celebra en el país rumano, en Rumanía. Y en traineras, Agustín Fernández sustituye a Benji Vázquez como entrenador del Tirán. Sin embargo, el vigués no dejará el club, regresará al interior de la trainera para ejercer de remero y por lo tanto también aportar veteranía y mayor profundidad a la plantilla moañesa. Esto ha sido lo más destacado del deporte hoy miércoles 29 de septiembre de 2021. Mañana regresaremos con lo más importante, con más información del Celta y seguro además con alguna noticia y alguna novedad respecto a los aforos. Muchísimas gracias por escucharnos. Mañana os esperamos con muchísimo más deporte aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.